Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Durante 2 días, niños y jóvenes de la zona disfrutarán del Festival Papirolas. CUNORTE llevó a cabo su primer encuentro de egresados. Inicia la jornada de vacunación contra influenza para grupos prioritarios en Colotlán. Por falta de recurso, Jalisco solo podrá dar mantenimiento al 15% de las escuelas. En el ABC de la prevención, el comandante Arbizu nos brindará algunas recomendaciones para prevenir accidentes en panteones. Y no se pierda el pronóstico del tiempo con la participación de Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Yo soy Gonzalo Vela y les doy la más cordial de las bienvenidas a nombre de Dolores Hernández, Patti López, Isela Gamboa y Cristian Rosales. Ellos son quienes hacen posible este espacio. Quédense con nosotros, le tenemos información que les será de mucha utilidad y ustedes pueden estar en contacto con nosotros para comentarla o también para hacer sus denuncias ciudadanas al 499-992-4233 o también al 800-701-9999. Será todo un placer atenderles. Quiero saludar a quienes ya están en sintonía del 104.7 de FM o también a quienes nos siguen, a través de internet en udgtv.com/radioudg/Colotlán. Nuestras redes sociales en Facebook nos encuentran como Radio UDG Colotlán y en Twitter @XHUGC. Vamos a comenzar con los detalles de la información. Durante 2 días, niños y jóvenes de la zona disfrutarán del Festival Papirolas. Este evento es un festival multicultural, divertido, lúdico y de excelencia, diseñado para regalar sonrisas, generar aprendizaje y reflexionar, además de soñar. En él han participado más de 2 millones de visitantes desde su creación. La edición 2022 del mismo está dedicada al mundo literario y este martes y miércoles estarán de visita en el Centro Universitario del Norte, ofreciendo todo el espectáculo a estudiantes de diferentes planteles de la región, comentó Marcela García Batis, directora del proyecto.
Vamos a ir a CUNORTE a hacer una extensión del Festival Papirolas 2022 con el tema Los libros te hacen libre, que es el tema que estamos manejando este año, y lo vamos a presentar divertidísimo a través de talleres, a través de un espectáculo, a través de una exposición también. Entonces no se lo vayan a perder porque va a estar divertidísimo. El 18 y el 19 de octubre están las inscripciones abiertas, ya lo pueden comunicarse al centro universitario para que registren a sus grupos escolares y vayan al festival.
La directora dijo que cada año Papirolas cuenta historias distintas y el tema cambia. En esta ocasión habrá distintas actividades, mismas que compartió.
Sobre algunos contenidos, Sherlock Holmes y el misterio de la bruja, donde van a hacer un objeto encantado con su imaginación a través del barro. Vamos a tener un taller de papiro, que es uno de los abuelitos del libro impreso en papel como lo conocemos, y que eso nos va a permitir platicarles a los niños y a las niñas sobre la historia del libro. Pero también vamos a tener cosas tecnológicas como BookTuber por un día, donde van a ensayar a ser BookTubers, que son estos influencers que reseñan libros en las redes sociales. Vamos a tener pintura, el libro de las palabras mágicas, donde a través de una palabra mágica van a hacer un dibujo y se está compilando pues para hacer un libro, cerámica, vamos a tener novela gráfica para los adolescentes y más grandes con Joaquín Peón Íñiguez, que es un escritor muy conocido y que tiene experiencia pues en conducir a sus grupos para que inventen mundos y personajes caricaturescos.
García Batis mencionó que se implementarán distintos pabellones y se dará oportunidad de que los alumnos puedan interactuar entre sí. Dijo que después de la pandemia retomar actividades presenciales y con normalidad era algo de lo más esperado por la comunidad que gusta de asistir al festival.
Pues ya teníamos muchísima necesidad de vernos las caras, de sonreír, de socializar, y me da mucho gusto pues decirte que aquí en Guadalajara acaba de terminar el festival y superamos la meta, tuvimos más del doble de los asistentes del año pasado, que hicimos un festival acotado. Igualmente fuimos a Cunorte, como lo recuerdan, el año pasado, y para decirte, por ejemplo, que la asistencia era, en un taller el cupo es de 40, pedimos que fueran 20 para guardar la sana distancia y para cuidarnos todavía, pero ahorita no volvemos a la normalidad, entonces pues ya los talleres van a tener cupo para 40 niños y niñas y vamos pues a tener muchísima más gente que el año pasado, calculamos que el doble, y sí tenemos muchas ganas de hacer actividades otra vez, pues viéndonos las caras y conviviendo y disfrutando.
Aunque no mencionó cupo, la directora de Papirolas añadió que aún hay espacio de registro. Para más información pueden acceder a las plataformas del CUNORTE y también del Festival Papirolas. Ahí se encuentra toda la información. Comentarles que e insistirles pues en la invitación de que el día de mañana y pasado, martes y miércoles, estarán de visita por acá en el Centro Universitario del Norte. Ya escuchábamos a la entrevistada comentándonos una parte de las actividades que se estarán realizando. Mencionar que va dirigida desde niños, jóvenes e incluso también hasta adultos. Quienes deseen participar y también disfrutar del festival, pues pueden acercarse, preguntar en las plataformas tanto del festival como de el Centro Universitario del Norte y poder asistir y acceder a todo este proyecto que sin duda alguna pues deja un muy buen sabor de boca. Vamos a hacer nuestro primer corte de estación. Al regresar en señal informativa, se llevó a cabo el primer encuentro de egresados en el CUNORTE. E inicia la jornada de vacunación contra influenza para grupos prioritarios en Colotlán.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 17 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Ignacio, Ricardo y Florencia. En 1847 nace en Brasil la compositora Francisca Edubiges Neves Gonzaga, Chiquinha Gonzaga, autora de 77 partituras para piezas teatrales. Muere el 28 de febrero de 1935. En 1849 muere el compositor y pianista polaco Federico Chopin. Entre sus obras destacan conciertos de juventud en mi menor y fa menor, opus 11 y opus 21 respectivamente, así como una sonata para violonchelo y piano y 17 canciones. Nace el 1 de marzo de 1810. En 1953, durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, la mujer mexicana adquiere la ciudadanía sin restricciones y adquiere el derecho de votar y ser votada en puestos de elección popular.
We'll be right back.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 2 centavos y se vende a 20 pesos con 54 centavos. El euro se compra a 19 pesos con 4 centavos y se vende a 20 pesos con 30 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea. Estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por seguir en sintonía de este espacio. Son las 9 de la mañana con 20 minutos. Les recuerdo que nos pueden encontrar en Twitter como @XHUGC y también en Facebook como Radio UDG Colotlán. Seguimos con más información. El Centro Universitario del Norte llevó a cabo su primer encuentro de egresados. Isela Gamboa tiene los detalles y ya está con nosotros. Bienvenida, buenos días, te escuchamos con la información.
Buenos días, Gonzalo. Con el objetivo de reunir a los estudiantes que egresaron en los últimos 20 años del Centro Universitario del Norte, se llevó a cabo el primer encuentro de egresados, actividad que fue motivo de recuerdos, emoción y sinfín de sentimientos para los asistentes. Gabriel Solano Pérez, coordinador de pregrado, destacó que durante estos años, el propósito de los que laboran en esta universidad es formar profesionistas que impacten en la región norte del estado y sur de Zacatecas. A continuación, comparte cifras de los que han egresado.
El CONORTE desde su creación en el año 2000 ha egresado alrededor de 5.500 estudiantes, profesionistas, lo cual ha impactado de manera importante y muy positiva en los diferentes sectores de la población. Para que se den una idea de ese impacto que ha tenido el CONORTE, quiero darles algunos números. Gracias al CONORTE hoy hay 1.278 enfermeros y enfermeras, 554 abogados y abogadas, 412 psicólogos y psicólogas, 320 administradores y administradoras, 267 nutriólogos o nutriólogas, 245 contadores o contadoras, 114 ingenieros en electrónica y computación, ingenieras también, 98 licenciados y licenciadas en turismo, 93 licenciados en agronegocios y licenciadas en agronegocios, 69 ingenieros en telemática, ingenieras también, claro, 37 ingenieros e ingenieras mecánicas eléctricas y 22 antropólogos y antropólogas. Todos conscientes de esta gran cantidad de egresados en el CONORTE y lo importante que ustedes han sido para el desarrollo de la región, es que nos dimos a la tarea de generar este evento.
Los egresados que asistieron a esta actividad comentaron que se mostraban entusiasmados que el centro universitario realizara este evento, ya que les permitiría reencontrarse con sus compañeros y docentes, además de conocer los éxitos académicos de algunos y bien posibles oportunidades laborales.
Pues es que es una buena oportunidad de reencuentro con compañeros y ver qué se está haciendo por nosotros los egresados, qué seguimiento le está dando la universidad a los egresados de CONORTE en materia profesional, en materia de desarrollo personal y de trabajo.
Primeramente porque soy egresado de esta alma mater y porque también soy docente de la misma, y creo que es un evento de mucha importancia y relevancia para todos los que hemos salido y egresado de esta universidad.
Me llama la atención porque es la primera vez que sé de un evento de esta magnitud, entonces sí me llama la atención ver que tantas personas llegan a venir a un evento así.
Parece muy importante que se reanude la convivencia entre personas que egresamos de la misma casa de estudios, y para continuar pues el contenido está muy interesante. La conferencia de cómo inició aquí el proyecto de CONORTE es un tema que es muy interesante, sobre todo para los que estuvimos en ese tiempo, entonces principalmente eso fue.
Pues a mí me llamó la atención en primera porque estoy aquí en el centro todavía haciendo unos trabajos y por ver qué información nos pueden brindar acerca de los egresados y trayectorias.
Desde hace 22 años, el Centro Universitario del Norte ha formado a miles de profesionistas en diferentes licenciaturas y maestrías. A continuación, los asistentes compartieron hace cuánto tiempo egresaron.
Yo egresé hace como 8 años, más o menos, sí, la carrera de abogado.
En el 2011 en la licenciatura y en el 2017 una maestría.
Primero que nada porque tengo dos carreras, estudié telemática y acabo de concluir la carrera de psicología.
hace ya 18 años. Sí, 18 años, por eso te comento que nos tocó estar en ese proceso de inicio de aquí de
Cuando yo egresé en... Bueno, mi año de egreso fue el año de pandemia, ¿qué fue? En el 2020.
Yo egresé ahora en verano 2022. Es apenas.
Los sondeados mencionaron que sería grato e importante que esa actividad les la sigan llevando a cabo, inclusive por carreras, para que este reencuentro sea más a menudo y dar seguimiento a la relación de los mismos compañeros, además como conexión a proyectos laborales.
Creo que el objetivo es darle seguimiento, a ver qué ha sido de los compañeros, porque salimos y pues perdemos contacto, perdemos toda relación, y esta es una buena oportunidad para reencontrarnos y ver qué ha sido de nosotros, ¿verdad?
Podría ser como un reencuentro para las personas que ya son egresados, que puedan contar sus experiencias que ya vivieron, ya sea en el mundo laboral o en lo que han hecho después de estudiar las carreras que hay aquí. Desde que inició.
Me parece muy importante, incluso yo considero que a lo mejor debiera de ser por carreras, para que uno se encontrara con todos los colegas y excompañeros con los que uno estuvo o tuvo la fortuna de estudiar, porque de hecho creo que el recinto va a quedar corto para todos los egresados, todas las personas que vayan a venir.
Creo que CUNORTE puede fomentar este tipo de actividades para que los alumnos o los egresados tengan la oportunidad de juntarse nuevamente. Hay unos que tenemos 17, 18 años que no hemos tenido la oportunidad de estar juntos.
Sí, sí, de verdad, sí. Por ello, incluso estuve promoviendo entre los compañeros que pudiéramos asistir. Vienen compañeros conmigo, también egresados de aquí de CUNORTE, que trabajamos en la misma institución. Entonces, para mí es muy importante que se haga esta labor. Incluso, ¿por qué no pensarlo? Para conexiones en cuestiones de oportunidades laborales, compartir experiencias y demás.
A mí sí me gustaría, lejos de la convivencia, sería como el que te abrieran un panorama de posibles futuros laborales o perspectivas de proyectos personales acerca de la carrera de cada quien.
Gabriel Solano Pérez agradeció la asistencia de los exalumnos. Cabe señalar que en el primer encuentro de egresado, los asistentes disfrutaron de conferencias, paneles con egresados destacados y una amena comida de convivencia. Hasta aquí información, Gonzalo.
Isela, muchas gracias. Fíjate qué bonito y qué gratificante debe ser para quienes hemos egresado de este plantel, poder regresar pues a tu casa de estudios y pues darte cuenta de todas las oportunidades que ha venido a ofrecer el Centro Universitario del Norte, pues prácticamente a la región, una de las mayores oportunidades, yo creo, a nivel académico de la zona.
Sí, así es. Los asistentes están muy entusiasmados por esta actividad, porque pues sí, fue la primera que se lleva aquí en el centro. Entonces, pues al reencontrarte con tus compañeros, con tus algunos maestros, para los que egresaron no hace tanto, pero había alumnos que egresaron hace 18 años, que fueron de la primera generación, entonces estuvo muy interesante y pues sí fue muy emocionante para ellos y pues también para los docentes.
Y que también debe ser importante conocer más sobre lo que siguen haciendo esos profesionistas, ¿no? A fin de cuentas, son personas, son especialistas pues ya en la materia, profesionistas que salen en busca de un trabajo o además en busca de emprender en lo que han estudiado. Entonces también creo que es otra de las oportunidades que ha traído el Centro Universitario a la zona.
Sí, así es, y pues los alumnos que egresaron, pues unos, en su gran mayoría, impactaron aquí mismo en la región norte de Jalisco, en el sur de Zacatecas. Entonces, pues sí, encontrarse y platicar pues de sus triunfos laborales, personales, algunos ya como papás, como abuelos.
Qué bonito. Pues bueno, enhorabuena para todos los egresados del Centro Universitario del Norte. Muchas gracias por la información. Vamos a hacer nuestro segundo corte de estación.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa.
La gente inteligente sabe medicarse correctamente. Aquellos pacientes que han tenido un ataque cardíaco, es muy común que reciban prescripciones de estatinas, uno de los principales medicamentos que ayudan a prevenir y reducir los niveles de colesterol. No tomarlas aumenta el riesgo de sufrir un nuevo ataque al corazón o una muerte prematura. No obstante, algunos pacientes optan por no tomarlas. Un estudio publicado recientemente en la revista europea Prevención Cardiológica ha entrado a valor qué circunstancias llevan a los pacientes a hacer caso omiso de las recomendaciones médicas. Para ello contaron con más de 20 variables, como la edad, la diabetes, la situación laboral o la salud física y mental autopercibida. También entró en juego la capacidad cognitiva de más de 2.500 pacientes que se habían medido durante 3 décadas antes de padecer un ataque al corazón. Fue en este momento cuando los investigadores encontraron un vínculo entre la baja capacidad cognitiva y un elevado riesgo de no tomar las estatinas prescritas. Según explica el psicólogo John Wallert, uno de los participantes del estudio, es muy importante para los propios pacientes ser conscientes de la responsabilidad que conlleva su salud tras un ataque al corazón. Tomar su medicación, llevar una dieta saludable, hacer ejercicio y no fumar. En cambio, aquellas personas con capacidades cognitivas más altas no descuidaban su tratamiento, una cuestión de sentido común que ayuda a no morir de forma prematura. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por seguir en sintonía de este espacio. Yo les recuerdo que nuestras líneas telefónicas son el 499-99-242-33 y también el 800-701-9999. Ahí puede dejarnos sus denuncias ciudadanas y también comentar la información que le estaremos presentando. En más detalles, inicia la jornada de vacunación contra influenza para grupos prioritarios en Colotlán. Isela, te escuchamos con la información.
Mediante la Secretaría de Salud del Estado se dio a conocer el inicio de la campaña de vacunación contra la influenza. En Colotlán ya se llevó a cabo la primera jornada de vacunación temporada 2022-2023, en donde se pretende atender a la población más vulnerable. El director del Hospital Comunitario en Colotlán, José Fabián González Ortega, mencionó que se está vacunando a bebés de 6 a 59 meses, adultos mayores, mujeres embarazadas y personal de salud.
Vacunación tenemos para niños y niñas de 6 meses a 59 meses, o adultos con enfermedades crónicas, embarazadas y adultos mayores de 60 años, que es lo que ahorita nos tienen permitido aplicar para influenza. Los otros grupos de edad, tanto para COVID como para influenza, ahorita todavía no nos tienen permitido. Para influenza van a venir otras etapas en las cuales ya se van a incluir a su proceso de vacunación. Pero por ahora solamente ahorita lo que te comentaba. Y adicionalmente también vamos a vacunar personal de salud, tanto del medio público como privado. Solamente nos pasaron las etapas y los lineamientos iniciales, y es con lo que vamos avanzando. Me imagino que una vez que alcancemos el mayor porcentaje posible, y si podemos el 100% de esta población blanco, pues ya seguiríamos a la siguiente etapa para el resto de la población.
González Ortega invitó a la población ya mencionada a acudir al hospital a vacunarse de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Señaló que aún existe el temor y la mala cultura de la vacunación por parte de la población por miedo a las reacciones, lo cual es lamentable porque se ha comprobado que esta ayuda a disminuir la gravedad de enfermedad.
Estamos vacunando aquí en el hospital de forma permanente, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Estamos vacunando aquí. No hay que hacer registro para influenza ni nada, solamente acudir aquí al hospital, al departamento de vacunas.
¿Tienen que llevar algo para vacunación?
No, nada más presentarse aquí con nosotros y obviamente pues que sean portadores de alguna de esas enfermedades o de algún grupo de edad que te había comentado. Dentro de las etapas que vamos teniendo, pues el 100% de los pacientes, por ejemplo, que tenemos con diabetes e hipertensión, con los grupos de edad, seguimos al igual que la vacunación, lo que ocurre con vacunación de COVID, la vacunación de influenza, también algunas poblaciones, algunos pacientes, pues son un poco indecisos en vacunarse, porque lo asocian como una reacción secundaria a presentar algún tipo de resfriado común. Sin embargo, lo importante de la vacunación, obviamente, pues es prevenir una neumonía por influenza, ¿verdad? Que muy probablemente que ya después se vuelva a presentar otra vez este tipo de enfermedad estacional de influenza.
El director del hospital agregó que es importante que los colotlenses sean conscientes de la importancia de la vacunación y así pueda llegar al 100%, ya que es ventaja que existan, que exista esta vacuna, al igual contra el COVID, por ello hay que aprovecharlas.
Nosotros obviamente lo que tratamos es hablar, convencer, exponer los argumentos que nosotros como personal de salud tenemos y pues la decisión ya es de cada quien, ¿verdad? Ojalá toda la sociedad pues nos unamos para la vacunación tanto de COVID como de influenza, dos enfermedades que pueden llegar a ser graves y mortales en cualquier grupo de edad y que son prevenibles por vacunación. Yo creo que sí es una gran ventaja que tengamos estas vacunas aquí con nosotros en la región y aquí en el hospital, obviamente, y que pues debemos de aprovecharnos para vacunarnos. En el caso específico de su servidor, por ejemplo, poner un ejemplo, yo cada año me vacuno contra influenza como personal de salud, y obviamente a mi familia, a mis niños cuando les toca, etcétera, todos procuro vacunarlos porque sé y conozco pues la importancia de esto.
José Fabián González reiteró la invitación a la población mayor de 60 años, con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y bebés de 6 a 59 meses a vacunarse, de lunes a viernes en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde en el Hospital Comunitario de Colotlán. Hasta aquí información, Gonzalo.
Bueno, Isela, pues ahí está la invitación para quien esté interesado, quienes se encuentren dentro de estos grupos prioritarios a vacunar. Por el momento, pues el módulo habilitado, ya escuchábamos ahí, toda la semana en horario de oficina acudir para recibir este biológico.
Sí, así es importante, pues que la, como comentaba el director, que la gente se vacune, o sea, aprovechar que esas vacunas están aquí en la región y pues que para las personas, los adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, bebés, pues que acudan a este llamado y pues no se dejen llevar por mala información o por miedo a, ay, me va a hacer más daño o no creo en las vacunas, ¿no?
Por supuesto, más vale prevenir y afortunadamente se cuenta con este biológico que además es gratuito.
Sí, así es, y pues recordar la importancia al vacunarnos, pues no nos da la enfermedad tan grave como es.
Por supuesto. Isela, muchas gracias por la información. Y en otros asuntos, los últimos meses el gobierno del estado de Jalisco ha anunciado algunas inversiones y fideicomisos para el sector educativo. No obstante, las necesidades que existen en los planteles son muchas, particularmente en las cuestiones de infraestructura, que son evidentes en casi todas las escuelas de la entidad. Para este año, tan solo se podrán rehabilitar 1,100 escuelas, lo que se traduce en tan solo el 15% de la totalidad de los planteles, comentó Luis Guillermo Medrano Barba, subsecretario de Infraestructura Social del Gobierno de Jalisco.
Creemos que en pocos años esa brecha de deterioro se va a cerrar con estas grandes inversiones. Desafortunadamente, el recurso que le llega al INCEJAL, que es el ente responsable de la construcción de las escuelas, es muy limitado, Gonzalo. Y Fijal tiene un promedio de 350 millones, que te alcanza a arreglar un promedio de 20 escuelas al año. Pero ya con el fideicomiso le vamos a dar una buena ventajada al deterioro que tiene la infraestructura educativa. Como te comento, este año vamos a llegar a 1,100 y próximamente en el 2023 estaremos interviniendo cuando menos 400 escuelas por año. Entonces, creemos que fue una gran gestión la que hizo el gobernador y gracias al Congreso que aprobó también ese incremento al impuesto sobre la nómina, pero sobre todo a los empresarios.
El sentido de pertenencia que crea la sociedad hacia los planteles donde estudió o trabajó está muy arraigado. Sin embargo, ese no es motivo para que las escuelas permanezcan y tal como ocurrió en la Escuela Niños Héroes de Colotlán, hay muchas otras que se encuentran en pésimo estado y podrían dejar de existir para ser construidas desde cero.
Desafortunadamente, cuando entramos a la administración, Gonzalo, encontramos una infraestructura totalmente abandonada, una infraestructura educativa deteriorada. La brecha es enorme. Mira, me tocó hacer un censo al inicio de la administración en donde diagnosticamos prácticamente las 7,270 escuelas. Tan solo el 1% de esas 7,270 escuelas, Gonzalo, tan solo el 1%, que estamos hablando de 75, no necesitaban recurso. Más del 65% estaban de mal a peor. Y el resto ya tenían fallas estructurales o dictámenes de protección civil que ya no eran habitables. Y este era el caso de la escuela primaria Niños Héroes. Tengo y sé que tenía un gran valor sentimental, pero no patrimonial arquitectónicamente. entendemos esa parte, el sentido de pertenencia, pero desafortunadamente ya no se le podía hacer mucho. Y se tomó la decisión de dejarles una escuela nueva, una escuela en perfectas condiciones, que ninguna escuela privada les va a poder pedir nada. Entonces, esa fue la decisión que se tomó, porque desafortunadamente ya estructuralmente no se podía hacer nada.
El entrevistado añadió que se continuarán interviniendo escuelas, dado que aún hay muchas que requieren reparaciones o intervenciones de demolición. En lo sucesivo, al menos cada año se harán trabajos en 400 planteles.
Este año vamos a llegar a 1,100 y el próximo año le vamos a dar otro aventajón, que es la instrucción del gobernador, porque viene una gran inversión por parte del fideicomiso. Te comento, el gobernador tuvo la visión de negociar con los empresarios de Jalisco, Gonzalo, de en vez de pagar el 2% del impuesto sobre la nómina, se pagase el 3% como lo está haciendo la Ciudad de México, el Estado de Nuevo León y el Estado de México. En Jalisco se pagaba el 2%, ya se va a pagar el 3%. Pero ese aumento del punto porcentual, ese 1%, va directamente a un fideicomiso que va única y exclusivamente a reestructuración y a construcción de escuelas y equipamiento de escuelas.
Los planteles que ya han sido intervenidos se apegan al plan Recrea para la Vida. El funcionario añadió que también se buscará dar mantenimiento periódico para que no haya fallas estructurales que conlleven riesgo o que tengan que ser motivo para posteriormente derribar salones. Bueno, pues ya escuchábamos aquí a este funcionario de la Secretaría de Infraestructura. Difícilmente hay planteles que se puedan rescatar, como lo vimos con la Escuela Niños Héroes, y mientras tanto se intervienen otros planteles. Él decía que son 1,100 en los que se está trabajando en todo Jalisco. Esto representa el 15% de las escuelas y en su mayoría todas necesitan pues alguna reparación, ya sea mínima o máxima en algunos casos, como lo vimos aquí en la escuela antes mencionada. Vamos a seguir dando continuidad a este tema para conocer también un poco más de lo que se trabaja en la región, y ha llegado el momento de hacer nuestro último corte.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Último bloque de Señal Informativa Colotlán. Yo les invito a que nos sigan en Facebook, Radio UDG Colotlán, así nos encuentran, y también en Twitter, XHUGC. Ahora los invito a que escuchemos el ABC de la prevención. En esta ocasión, el comandante Arbizu nos brinda algunas recomendaciones para evitar accidentes en panteones y también en las próximas fechas de Día de Muertos que ya se avecinan. Escuchemos.
El ABC de la prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
Buen día a todos los que esta mañana sintonizan esta estación de radio. Me es grato estar esta mañana con ustedes, su servidor, comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. El día de hoy en el ABC de la prevención les estaré hablando del cuidado y medidas preventivas que se deben de llevar a cabo en los cementerios. El próximo 1 y 2 de noviembre se celebra en todo nuestro país el tradicional Día de Muertos, y es muy común que año tras año la población visite estos lugares, generando con esto la probabilidad de riesgos de todo tipo, socioorganizativo y sanitario. Por un lado, la concentración de personas que se hacen presentes en estos días en estos lugares, y por otro lado, la problemática que te pueden generar la presencia de animales o insectos ponzoñosos. Por lo tanto, es de suma importancia que las autoridades de protección civil se coordinen a fin de garantizar la seguridad de todas estas personas que en estas fechas visitan los panteones. Entonces se debe de realizar antes de la fecha recorridos a través de visitas a fin de realizar un diagnóstico muy puntual de riesgo. Esta visita sin duda la debe de realizar las autoridades municipales de protección civil en coordinación con los responsables de los panteones y cementerios. ¿Qué es lo que podemos encontrar en estos lugares? O dicho de otra manera, ¿qué es lo que se revisa a fin de identificar los posibles riesgos? Primero, condiciones de limpieza, es decir, que no haya maleza, la vegetación silvestre no debe estar tan crecida, de tal suerte que se dificulte el caminar por las áreas o que en su caso sea una condición vulnerable, porque se puede generar una probabilidad de incendios dado el uso de veladoras y la vegetación seca que prevalece ya en esta época. Hay que identificar la existencia de animales ponzoñosos, como es el caso de arañas, alacranes, hormigas, avispas, abejas, incluso animales venenosos como son víboras y culebras. Hay que identificar también la probabilidad de fosas o lápidas abiertas o con daños importantes como son las fracturas de las losas y los muros, de tal suerte que pueden generar una caída de los visitantes, considerando que esta visita también hay presencia de menores. Se debe revisar también los servicios vitales que debe ofrecer el cementerio para los visitantes, como es el caso de abastecimiento de agua, sanitarios funcionables y limpios. Se debe también revisar los accesorios por los arreglos florales. Es muy común que en estos sitios durante todo el año se genere la creación de larvas, maromeros y por ende la producción de zancudos. También es importante revisar las bardas de la periferia del panteón, así como los pasillos al interior del panteón, a fin de que no representen un riesgo a la hora de estar caminando por ellos. Pues bien, una vez que se han identificado los riesgos, es importante que se busque la reducción de los mismos en su totalidad antes de los días de la visita, es decir, el próximo 1 y 2 de noviembre del presente año. ¿Qué deben de realizar las autoridades municipales entonces? 1. Limpiar o podar las áreas de vegetación silvestre que se encuentra en el interior del panteón. 2. Retirar las panales o enjambres de avispas y abejas que se localicen en las lápidas o bardas del cementerio. Se recomienda fumigar previo a los días de visita contra el alacrán, arañas, hormigas y cualquier insecto que represente un riesgo para los visitantes. Hay que tener la distribución de recipientes para agua o distribuir tuberías con llaves por las diferentes zonas. Recuerden que en estos días las personas aprovechan para lavar y sanear las lápidas de sus deudos. También es importante colocar un lugar para la recolección de basura que se estará generando al realizar dicha limpieza. 5. Se tiene que tapar cada una de las fosas abiertas, desde luego si se cuenta con el recurso. Si se gestiona con el propietario, en el caso que no sea posible, por lo menos se debe de acordonar el área con una cinta reflejante que te señale el peligro o el riesgo. 6. En el caso que los accesos a los panteones de la región sean caminos con tierra suelta, se hace la sugerencia de mantener regados estos caminos para evitar la generación de polvos. 7. Mantener libre el escombro acumulado en el interior de los panteones, ya que es aquí donde se pueden anidar las serpientes o algún otro roedor. 8. En el caso del agua en los floreros, los encargados de los panteones deberán coordinarse con la Secretaría de Salud a fin de que durante todo el año se coloquen bolsitas con la cantidad adecuada de abate para evitar la generación de larva del zancudo. Finalmente, los días 1 y 2 de noviembre se deben de establecer un operativo preventivo por parte de las autoridades de Protección Civil a fin de garantizar la seguridad de los visitantes, donde se les puede ofertar la atención prehospitalaria en el caso que sea necesario, así como las recomendaciones pertinentes que puedan surgir sobre la marcha durante la visita de las personas a los panteones. Aprovecho este momento para enviar algunas recomendaciones para las personas que estarán visitando los panteones en los próximos días. Si acuden al panteón a fin de dar mantenimiento a las lápidas y tienen pensado utilizar pintura en aerosol o de esmalte, asegúrense que no haya veladoras encendidas a su alrededor para evitar quemaduras de consideración. Se recomienda hacer las visitas a los panteones en horas que el sol no caliente tanto. Puede ser en horas tempranas de la mañana o ya por la tarde cuando el sol haya bajado de su intensidad. Si durante la visita los acompañan niños menores, deben prestar principal atención a ellos. No los descuiden en ningún momento, siempre busquen mantenerlos a la vista para evitar alguna lesión por caída. Durante la visita a los panteones, lleve suficiente agua para evitar algún tipo de insolación. Hay que estar debidamente hidratados en todo momento. De igual forma, se recomienda a los visitantes llevar calzado adecuado para evitar algún tipo de torcedura, considerando que en muchos de los panteones el terreno es irregular. Pues bien, con esto cerramos el tema del día de hoy, esperando que esta información les sea de gran utilidad. Hay que cuidarnos mucho ese día, nos estaremos escuchando la próxima semana. Por lo pronto los dejo en señal informativa. Que tengan un excelente día.
Señal Clima.
Tengo el gusto de saludar vía telefónica a Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán, quien ya se encuentra preparado para brindarnos el pronóstico del tiempo para esta semana. Raimundo, buenos días.
Muy buenos días, Chalo, buen día y buen día a todo el auditorio.
Te escuchamos con el reporte.
Así es, mira, bueno, en el panorama general, te comento, tenemos el frente frío número 4 ya, que se desplaza por el norte y noreste de México. Nos va a estar originando lluvias muy fuertes e intensas para Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua, y lluvias moderadas para Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Estas lluvias pueden estar acompañadas por tormentas eléctricas e incluso granizo. Tenemos también la onda tropical número 27 sobre el sureste de México, así como entrada de humedad del Golfo de México y del Mar Caribe. Nos va a estar generando lluvias también para el sureste mexicano, así como la península de Yucatán, es decir, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Chiapas. Tenemos también un canal de baja presión sobre el occidente y el centro de México, así como entrada de humedad del Océano Pacífico, que nos va a estar generando también algunas lluvias dispersas para el occidente del país y el Valle de México. Debido a estos fenómenos, Gonzalo, tenemos el pronóstico de temperaturas máximas. Es el siguiente, esperamos temperaturas máximas todavía de 35 a 40 grados centígrados para los estados de Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, y de 30 a 35 grados centígrados para Nuevo León, Durango, San Luis Potosí y Tamaulipas. Tenemos también ya pronóstico de temperaturas mínimas por abajo de 0 grados centígrados debido a estos frentes fríos ya. Esperamos temperaturas de 0 a menos 5 grados centígrados para Chihuahua y Durango, y de 0 a 5 para Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Específicamente para nuestra zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, esperamos cielo de despejado a medio nublado por la tarde-noche, sin probabilidad de lluvias. Esperamos ambiente fresco al amanecer y caluroso por la tarde, es decir, temperaturas mínimas entre los 10 y los 12 grados centígrados, y las máximas estarán entre los 30 hasta los 32 grados centígrados, con algunos vientos variables del norte y noreste de 15 a 30 kilómetros por hora. Es probable que debido a este canal de baja presión y al avance de este frente frío, Gonzalo, probablemente el día de mañana en la tarde o el miércoles tengamos algunos nublados con algunas lluvias ligeras y dispersas en la región. Este es el pronóstico del clima para esta semana en la región norte.
Pues sin duda alguna hay que tener ya los abrigos a la mano, ¿no? Y ya lo hemos estado observando y sintiendo. Por las mañanas hace bastante frío ya, a mediodía nuevamente pues temperaturas altas, en la tarde-noche nuevamente regresamos con el frío y ese vientecito, ¿no?
Así es, Gonzalo, mira, ha sido muy marcado en cuanto entramos al mes de octubre. Se percibió claramente un descenso de temperaturas. Como ya lo comentabas, tenemos ya el frente frío número 4. Te comento, tenemos pronosticados 51 frentes fríos para esta temporada que está comenzando, por lo que, bueno, pues como tú bien lo dices, apenas estamos empezando y hay que tener mucho cuidado con estos cambios de temperatura, porque efectivamente estamos amaneciendo ya cercanos a los 10 grados y ya para el mediodía ya tenemos cerca de los 30. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos cambios de temperatura, Gonzalo.
Por supuesto, a prevenir y a cuidarnos. Raimundo, te agradezco mucho por tu reporte.
Claro que sí, estamos al pendiente. Feliz inicio de semana para todos.
Igualmente, te escuchamos en una siguiente emisión. Yo les recuerdo que el día de hoy el Centro Universitario del Norte será sede del encuentro anticorrupción con autoridades del norte de Jalisco. Hay actividades desde las 10 de la mañana para quienes estén interesados, y en el transcurso del día pues estarán ofreciendo diferentes temáticas en relación con este tema. Ha llegado el momento de despedirnos. Yo agradezco su atención. Soy Gonzalo Vela y me despido a nombre de mis compañeros Dolores Hernández, Pati López, Isela Gamboa y Cristian Rosales. Nos escuchamos en una siguiente emisión. Mientras tanto, yo los dejo con más programación de Radio Universidad de Guadalajara y a continuación, El Expreso de las 10. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.